Así como los colaboradores dicen que es un pecado mortal trabajar en una empresa que no los inspira y no los motiva, el mismo sentimiento lo sentimos como socios de una compañía que no nos identifica, ¿no? No nos agobia, nos hace la distancia en este mundo terrenal complicado, ¿no? Porque traemos a los socios en la cabeza día y noche.
Bolsa Mexicana, el podcast presenta En Voz de, el espacio que te acerca a las empresas y personalidades del mercado mexicano. Somos la Bolsa de México.
Los retos para cualquier empresa, sin importar su tamaño, son difíciles. Pero ¿cómo podemos estar mejor preparados para afrontar estos retos? Es decir, ¿cómo tomo las mejores decisiones? ¿Cómo me anticipo a posibles cambios en mi entorno? ¿Y cuál es mi plan para trascender en un ambiente altamente competitivo? Hay una gran cantidad de factores en los que hay que poner atención para que una empresa tenga éxito. Pero el día de hoy te contaremos algunas de las mejores prácticas corporativas que puedes implementar para ayudarte a fortalecer tu empresa o la empresa que estás pensando crear. Para este episodio nos acompaña Ángel Contreras. Ángel es socio director de Global Practice International y presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, para platicarnos justo sobre su experiencia y que podamos aprender más de este tema. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast.
Juan Manuel, me encantaría explicarte cuáles son esas prácticas corporativas que promueve el instituto y que puede ejemplificar todos los retos de la gestión empresarial. En el instituto las dividimos en dos: institucionalización y profesionalización. En institucionalización hay dos prácticas. Una tiene que ver con los acuerdos entre accionistas y la otra con el fortalecimiento del modelo de gobierno corporativo para que el consejo de administración nos pueda acompañar en esta odisea de la gestión empresarial. Pasando a los 9 prácticas que consolidan el segundo bloque de la profesionalización. Una es la filosofía corporativa, que tiene que ver con la misión, la visión, los valores y el sistema ético. Otra, el rumbo estratégico, es la otra práctica que es sumamente importante porque nos permite, como dirección y como consejo, tener el rumbo claro de la compañía, sin dejar el tercero, que es la administración de riesgos, que es muy importante porque la empresa vive en un contexto de riesgos y necesitamos responder a ellos a través de controles y garantía de que están administrados correctamente y no se nos van a materializar. Para seguir con otra práctica que tiene que ver con el cumplimiento legal y normativo, porque pues todas las transacciones pueden tener implicaciones legales que necesitamos tener cubiertas. La documentación de procesos es fundamental en estas prácticas porque permite las políticas y los procedimientos que se generan, establecer las líneas de autoridad y responsabilidad de todos los actores de la empresa, ¿no? De todas las direcciones o gerencias y tomadores de decisión que necesitan marcos de actuación. ¿Hasta dónde puedo autorizar yo y hasta dónde mi director y hasta dónde el director general y hasta dónde el consejo? Entonces, esas facultades tienen que quedar perfectamente documentadas en las políticas y nos ayuda a la mejora de procesos. El capital humano es la siguiente, que nos ayuda a maximizar a la gente, a retenerla, a tener planes de sucesión de puestos clave, en el entendido que el capital humano es el activo más importante que tiene la compañía y necesitamos maximizarla. El tema de la seguridad de la información a través de ERPs, todo lo que tiene que ver con el contexto de las tecnologías de la información, sumamente importante porque no nada más es procesar información, sino contrastar a través de la inteligencia artificial con tendencias de mercado, con seguridad, proteger nuestra información por posibles ataques de ciberseguridad. Entonces necesitamos atender ese concepto. Y finalmente la supervisión y el monitoreo, que la supervisión la ejercemos a través de áreas de auditoría interna que nos ayuda a validar que todas las políticas y procedimientos se cumplan. Y por otro lado, este departamento de auditoría interna ayuda al consejo de administración a hacer todo lo que quisiéramos los consejeros hacer si tuviéramos tiempo y supiéramos cómo, ¿no? Entonces, esta práctica de tener áreas de auditoría nos sirve muchísimo para tener control de lo que sucede en el día a día de la compañía. Y el monitoreo, que se ejerce a través de un equipo de dirección de alto impacto donde el director soporta sus decisiones para tener consenso y unificar visiones. Entonces, básicamente por ahí va, el instituto tiene identificada a la práctica corporativa por excelencia, que es el gobierno corporativo, porque cuando está bien enfocado el consejo de administración a esta filosofía de gobernanza, tenemos seguridad de que todas las prácticas están siendo atendidas de manera responsable y profesional, y se vuelve la práctica corporativa por excelencia. Entonces, bueno, pues ese es el contexto de las mejores prácticas y espero les haga sentido.
Y son muchos temas que seguramente las empresas van a poco a poco ir adoptando en función también de su nivel de madurez, su experiencia, el sector y demás. Y como bien dijiste, las empresas familiares son un papel importantísimo en nuestro país. Representan mucho más del 90% de los negocios que generan empleo, que pagan impuestos, que ofrecen bienes, servicios. Y operarlos no necesariamente es tarea fácil, ¿no? Porque en muchas ocasiones justo entran los temas del vínculo familiar y también hay que competir y hay que ofrecer un buen producto, un buen servicio. En general, Ángel, ¿Qué razones crees que una empresa familiar debe empezar a encaminarse para ser más profesional y dar esos primeros pasos en términos institucionales?
Padrísima pregunta, porque yo no etiquetaría solamente las empresas familiares, porque las no familiares tenemos los mismos desafíos. Nada más, pues en México más del 90% de las empresas son familiares, entonces pues nos tenemos que dirigir específico a ellas, pero el mensaje también va para el 10%, ¿no? Porque tienen los mismos desafíos. Los beneficios que tiene es esos acuerdos que nos van a evitar posibles conflictos futuros por la indefinición. Y ese luego llega la consolidación del negocio, llega su posicionamiento y la creación de valor, y luego ya no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, hay un beneficio porque nos anticipamos al conflicto. Y el conflicto entre accionistas, seamos familia o no, es el principal enemigo de la compañía, ¿sí? De la continuidad o la trascendencia de la compañía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en tenerlo acotado. Y el tenerlo acotado es a través del convenio entre accionistas, si no somos familia, o los protocolos de familia y las instancias de contención, ¿no? Que es el consejo familiar, donde se permite pelearnos, pero bajo un contexto controlado. Entonces, pues nos permite vivir en armonía, porque así como los colaboradores dicen que es un pecado mortal trabajar en una empresa que no los inspira y no los motiva, el mismo sentimiento lo sentimos como socios de una compañía que no nos identifica, ¿no? No nos agobia, nos hace la instancia en este mundo terrenal complicado, ¿no? Porque traemos a los socios en la cabeza día y noche. Entonces, ese es uno de los principales beneficios. Beneficios hay N, porque una empresa bien alineada, Juan Manuel, nos da acceso a financiamientos donde hay lineamientos, hay gobernanza y hay todo lo que tenemos en un mundo ideal de un mundo corporativo. Entonces, acceso a financiamientos o a inversión, a inversionistas, nos da también tranquilidad, sobre todo, y ahí me quiero centrar, atender todas estas metodologías, todas estas prácticas, sobre todo de institucionalización, nos ayuda a construir futuro, y creo que es el deseo más lógico que tiene un fundador cuando proyecta un negocio, ¿no? Porque lo proyecta a largo plazo. Y más si asume el compromiso social, ¿no? De no solamente beneficiarnos como familia, sino dimensionar todo el impacto social que está generando. Y ahí está, ahí quisiera dejar los beneficios que tiene esto, ¿no?
Y muchas veces, como bien comentas, Ángel, el empresario del día a día, o sea, creo que es un arma de doble filo, ¿no? El hecho de que no sea urgente para la siguiente semana hacer un protocolo familiar o mejorar el gobierno corporativo, pero la estadística, y a ver si de ahí nos puedes compartir algo, la estadística de mortalidad de las empresas es muy alta en México. Y mi lectura es que en muchas ocasiones las empresas que conocemos en la bolsa para que puedan eventualmente llegar a la bolsa tienen buen producto, buen servicio, conocen sus competidores, conocen sus costos, tienen buenas estrategias, pero en la vuelta del tiempo, de las décadas o de las generaciones, hay una mortalidad muy alta, y la razón que hay detrás es gobierno corporativo. No tanto porque en el mercado no vendan su producto y demás, ¿Ahí qué nos puedes opinar? Y nos puedes dar también una explicación de un término que has usado y no quiero obviar para que personas que nos estén escuchando se lleven algo en términos de terminología. ¿Qué es el protocolo familiar? Entonces, si me ayudas con esas dos respuestas.
Con muchísimo gusto. Primero, te doy el contexto de las empresas familiares en México. Entre el 80 y el 90 tenemos referencia en un estudio particular que hicimos en el 2022 como instituto, nos arrojó el 80% de empresas de control familiar. Y la estadística a nivel mundial, porque de esa no tenemos en México, nos basamos en estadística a nivel mundial, nos dice que el 27% de las empresas logra consolidarse en la segunda generación, es decir, con nuestros hijos. Si yo soy el fundador, mis hijos, una vez que yo me retire o fallezca, o hay un tema de sucesión, se va a consolidar con ellos. Solamente el 27% subsiste en la segunda generación. El 12% se consolida en una tercera, es decir, con los nietos. ¿Sí? Ya no estando mis hijos dentro, se va a consolidar en un 12%. Esa es la estadística. Y un 4% se consolida en una cuarta. Y tiene que ver ese índice de mortandad con la indefinición, con esos protocolos que no se hacen, ahorita les platico, con esas reglas de juego que nos permiten tener claridad que el regalo que se nos está otorgando tiene condiciones y condiciones de interacción, de una buena interacción entre accionistas. Porque lo hablamos hace unos días en el Congreso 2023 que tuvimos con ustedes en la Bolsa, que abordamos el tema de sucesión desde todos los ámbitos. No es nada más la decisión como fundador o como segunda generación de transmitir el legado a las siguientes, porque esa es la consigna. Somos depositarios de un patrimonio que implica varias generaciones, ¿sí? Y que implica el esfuerzo de mucha gente en el que necesitamos garantizar que trascienda a las siguientes generaciones. Bajo ese tenor necesitamos prepararnos, porque no es nada más tomar la decisión de sí transmitirla a las siguientes, sino hay una obligación mayor de preparar a los sucesores para que sepan contener el regalo. Si no, la lógica es que la dilapidan, la destruyan. Eso es lo esperado. Lo padre es cuando tenemos empresas que preparan a sus sucesores para maximizar. Siempre entreguen el regalo más grande, ¿no? Porque al final eso es. La compañía no se vende a los hijos. Se hace un legado, ¿no? Una donación o una transmisión a través del testamento y se hace a través de un legado y a ese legado se le ponen condiciones. A esas condiciones tienen que estar por escrito y ese es el protocolo familiar, donde establecemos las reglas de juego que tiene que seguir la familia de frente al negocio y de frente a la relación que queremos entre ellos. Se mete muy profundo al contexto emocional de la familia. Es decir, a incentivar la convivencia, la armonía. Hay familias que definen en su protocolo, dentro de su filosofía, que la misión que tienen es incentivar el amor y la convivencia y la transparencia y la lealtad entre ellos como familia. Porque las queremos como visión de familia empresaria mantenernos juntos. Entonces son exhortos muy profundos que se hacen en el sistema familiar y que nos ayudan a que esté bien cimentada la compañía en el larguísimo plazo, ¿no? Porque asumimos dentro de la filosofía el compromiso social, entonces dejamos de pelearnos entre nosotros para empezar a tomar decisiones sobre la compañía y una vez que se logra eso, tomamos acuerdos. ¿Cómo vamos a transmitir las acciones? Entonces se toman decisiones si las acciones van a ser transmitidas en línea descendente, ¿no? Siempre hacia los hijos, o pues ya tenemos sucesores muy modernos que ya no quieren hijos, quieren perrijos. Entonces, ¿cómo van a transmitir esos hijos sin hijos sus acciones? Entonces, se pacta en esos protocolos que las acciones, al momento de que pasan a un sucesor que no va a tener hijos, que pasan en línea colateral en primer grado. Es decir, tienen que ser heredadas a los hermanos para en la medida de lo posible tener control de las ramas familiares y no se desequilibren las decisiones. Entonces, pues son esto, otro acuerdo que pacta en el protocolo que se pacta es cómo nos vamos a integrar a la compañía, si se permite o no, integrar en el contexto operativo, en la estructura organizacional. ¿Cómo sería? ¿Bajo qué condiciones? En el entendido que una empresa institucional no debe tener nepotismo. Entonces, se pacta en ese protocolo cómo se integran los hijos, la obligación de prepararlos a los sucesores y de crear un consejo familiar para que nos ayude a hacer contención y un consejo de sucesores en desarrollo para levantarles la mirada a los chavitos y se den cuenta que el dinero no lo genera el cajero, ¿no? Lleva
esfuerzo previo, ¿no?
Claro, lleva un concepto de laboriosidad. Entonces, básicamente, eso es el protocolo, ¿eh? Ahora, les decía que el mensaje también es para las no familiares, porque esos mismos temas, Manuel, los tenemos que pactar como socios. Eso totalmente, ¿cómo vamos a transmitir las acciones? ¿Cómo se van a integrar tus hijos y los míos? Y necesitamos claridad en eso. Si no, vamos a generar estrés con el futuro, ¿no? Porque van a querer y mis hijos entrar y también los tuyos. ¿Quién va a dirigir? ¿Sí? Y empezamos a tener disputas. Ese es el protocolo o el acuerdo entre accionistas, si no somos familia.
Y darle mucho orden a la estructura y más en los escenarios donde en ocasiones no son tan cómodos, ¿no? Un tema de sucesión que ya platicabas y la mortalidad de las empresas que cada vez idealmente se puede disminuir, adelantándonos, ¿no? Viendo un poco hacia futuro para que cuando pasen las cosas, que algún día van a suceder, se tenga ya acuerdos previos que están mejor pensados cuando la mente está más fría, ¿no? Y ahorita dabas un poquito de estadísticas, Ángel, y citabas el instituto, y ahí me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Tú eres el fundador del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Por favor, platícanos, Ángel, ¿cómo surge este instituto? ¿Qué objetivos persigue? Y las personas, empresas que nos estén escuchando, ¿qué herramientas pueden encontrar en el instituto?
El tema del instituto nace hace 14 años. Es una iniciativa que nace en el occidente del país, con todo lo que implica, ¿no? Ser un instituto de provincia, una iniciativa que es impulsada por una misión que a lo largo de 14 años está intacta. El objetivo y la misión fue contribuir al cambio en la cultura empresarial en México. Como fundador, sí tenía una preocupación porque he participado en diferentes asociaciones, sobre todo profesionales, en las que el diálogo siempre ha sido cómo generamos cultura, porque en la mayoría de las asociaciones profesionales son gremios o agremian profesionales de una práctica o una actividad, financieros, contadores, y diferentes asociaciones en donde las prácticas corporativas están segregadas. La idea surgió en que queríamos generar cultura y para esto teníamos que hacer una plataforma multidisciplinaria en donde todas las profesiones se conjuntaran para promover las prácticas que consolidan los desafíos de la gestión. Porque no solamente la contención recae en el área de finanzas o en la contable, ¿no? O en la legal, por las asociaciones profesionales legales. Entonces, las prácticas no tienen dueño, las compartimos todos, intervenimos todos, y necesitábamos crear una plataforma donde todas las profesiones se sientan cómodas y aporten, ¿no? Pero aparte, sume a los directores y a los empresarios y a los sucesores para compartir las metodologías y podamos cada uno de los actores tomar nuestra parte, pero con un solo objetivo, trascender, lograr que las empresas trasciendan. Porque sí, como instituto estamos convencidos que necesitamos más y mejores empresas, porque tenemos, no digo que muy pocas, más de 5.7 millones, pero no todas tienen esa seguridad de trascender. Necesitamos arrebatarle soldados al narco. Entonces, necesitamos más empresas. Entonces, por lo tanto, el instituto trabaja con tres frentes muy claros. Incentivar la cultura corporativa para fortalecerla. La cultura emprendedora, porque todo este modelo que platicamos hace un rato puede ser algo muy excesivo para un emprendedor y necesitábamos proponer un traje a la medida de este modelo de gestión empresarial que les tropicalice esas 11 prácticas a algo más alcanzable y escalable. Y el otro frente es sumarnos a la cultura bursátil. Necesitamos más empresas públicas. Entonces, son los tres frentes que estamos abarcando desde hace 3 años con esta claridad, en el que queremos más empresas públicas para tener acceso a los mercados de valores y que las empresas consoliden su marca a través del posicionamiento en bolsa y nos ayuden a trascender, porque ahí vamos muy regulados, muy acompañados. Entonces, hay una seguridad más alta, ¿no? De que lleguemos a trascender y con una marca mucho más fortalecida por ser pública, ¿no? Entonces, esos son los tres frentes sobre los que trabajamos y trabajamos a través de la formación. Nosotros evangelizamos, entonces hay programas de formación para profesionalizar a los consejeros en materia de gobierno corporativo, tanto a los patrimoniales, accionistas, como los independientes, que son profesionales que deben de tener una participación muy objetiva, y al equipo directivo que interactúa con el consejo. También profesionalizamos a los consejeros de familia independientes que hacen contención emocional con las familias y ayudan a hacer vivir los protocolos y los consejos de familia. Y pues bueno, tenemos un congreso anual donde este año, por ejemplo, vamos a volver a estar con ustedes el próximo mes de octubre, y donde vamos a abordar todo este marco de las prácticas corporativas, para abordar ese tema central. Entonces, pues eso es a lo que se enfoca el instituto: generar un cambio en la cultura empresarial del país.
Pues en las empresas, generalmente en la historia, son quienes generan, como bien dijiste, el jugador importante para el crecimiento de un país. Evidentemente es la inversión pública y la administración, políticas públicas, pero también del otro lado de la ecuación son que las empresas inviertan, generen empleo y que las empresas estén bien administradas, y de ahí la importancia de este episodio. Ángel, yo te agradezco mucho tu participación, te agradezco mucho todos los consejos que nos diste. También, a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, agradecerte que siempre hemos trabajado con el instituto, no solamente en los eventos anuales que platicas, sino también en visitas de promoción, promoviendo el mercado de valores, porque sabemos que el gobierno corporativo es, sin lugar a dudas, la columna vertebral para que empresas lleguen al mercado, y eso significa empresas con mejores fuentes de financiamiento, mejor administradas, que perduran a través del tiempo. Entonces, de nuevo, Ángel, pues muchas gracias por todo lo que nos explicaste y por la clase. Que tengas muy buen día.
Muchísimas gracias, Manuel, y un gusto.
Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.